Mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower.
3, 2, 1, 0.
you. Beautiful, beautiful.
So I'll have to take it up for hangar, Joe.
Bienvenidos una semana más a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. También os puedes escuchar en www.quackfm.org y a través de la app Quack FM. También Radio Llamas, en Logroño, los lunes a las 5 de la tarde. En Depor Fans Radio, los martes a las 7 de la tarde. Y bueno, y deja de emitirse en Mi Rollo es el Rock Radio. A partir de ahora, en Mi Rollo es el Rock Radio solo se pondrá música. No habrá programas. A partir del lunes. Y bueno, ya. De hecho, ya los programas de las otras radios ya dejaron también de emitirse en la emisora. Tenemos una página en Facebook que es Mi Rollo es el Rock, una página en Twitter que es Mi Rollo es el Rock, un canal de vídeos en YouTube que es Mi Rollo es el Rock TV y un canal de canciones en Spotify que es Mi Rollo es el Rock. También emitimos podcast en iVoox, Mi Rollo es el Rock. Los bares amigos de Mi Rollo es el Rock son el Bar Casete, Bar 13, Majara Taberna y Crider Rock Cervecería. Y bueno, hoy tenemos una entrevista a Totes, de Conflicto. Y bueno, vamos ahora con un tema del grupo, que es quizás el más conocido, que se titula Muñecos de Trapo, y después vamos con la entrevista.
Sus engranajes ya se han oxidado, quitando el pecado de ir más allá. La rueda girando, qué triste en los pasos, pesados soldados a la ingenuidad.
¡Oh!
¡Oh! Muñecos de trapo usados.
Bueno, parece que tengo un problema con la llamada. Bueno, pues vamos a poner una canción de Sex Pistols que se titula Good Save the Queen. Totes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Y bueno, pues vamos a empezar la entrevista.
Vale.
¿Cómo empiezas en la música?
Pues cuando éramos unos chavales, tenía un amigo que se llamaba Adolfo y empezamos los dos a meternos en clases en el colegio, donde íbamos a tocar la guitarra española y tal. Y bueno, como nos gustaba el rock a los dos, pues dijimos, bueno, podríamos hacer un grupo y tal y cual. Pero mi amigo venía a las clases, pero luego pasó de todo. Entonces, como tenía a mi hermano en casa, pues, y también le molaba el rock, pues él se fue a comprar un bajo. Bueno, que se lo compraron mis padres y tal. Y así empezamos los dos, pues tocando los dos, tocando canciones, y después nos fuimos juntando con coleguitas.
¿Y cómo se forma Conflicto?
Pues, como te digo, porque al ser mi hermano y yo hermanos, tocar juntos y toda la historia, pues se nos ocurrió hacer un grupo y llamarle Conflicto. Y así surgió, y después buscando eso, colegas que tocaban del bar, ¿no? Vamos. Y así surgió. De la idea de los hermanos, tocando en casa.
Vale. Sacáis una maqueta que se llama Exterminio.
Sí.
¿Cómo fue la grabación?
Bueno, fue un poco caótica porque no teníamos ni idea ni nada. Y nos la grabó Arturo, no me acuerdo cómo se llamaba su estudio, estaba por ahí por la zona de Riazor, de unas casitas bajas. Arturo Cres. Y fue el que nos la grabó, no me acuerdo ahora cuántos temas tenía, no sé si son cuatro, una cosa así. Y bueno, fue un poco caótico, fue lo primero que grabamos, no teníamos ni idea de nada. Y bueno, me queda para el recuerdo.
Bueno, y después incorporáis a Luis y a Cucas, ¿no?
Antes pasó mucha gente. De hecho, como los dos íbamos al mismo instituto, mi hermano y yo, y toda la movida, pues teníamos colegas allí. Y primero empezó tocando con nosotros un coleguita que se llamaba Pumuki, después uno del barrio nuestro, Josito. Y sobre todo después estuvo mucho tiempo con nosotros, que fue, aparte de Cucas, que es el que más tiempo estuvo con nosotros, fue Basto, un colega que se llama Basto y que estuvo bastante tiempo con nosotros. Después, bueno, fue entrando y saliendo gente, nosotros siempre nos mantuvimos. Hubo una época en que fuimos dos guitarras, porque tocaba también un colega del barrio que se llamaba Luis. Luego quedamos tres otra vez, ya entró Cucas, estuvimos mucho tiempo los tres juntos y solos. Y después, pues, fuimos a grabar el último disco y antes habíamos conocido a Goar de Cicatriz, en una gira que estaba haciendo de homenaje a Cicatriz, y nos hicimos muy colegas, entonces él nos metió un solo en la canción de Policía. Y a partir de todo eso, pues surgió la amistad y le propusimos si quería tocar con nosotros, él encantado, y así fue como acabamos con dos guitarras, con Goar y con Cucas de bater, ya definitivo todo.
Mira, sacáis un segundo trabajo en los estudios Treboada, que sí, se llama Cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Cómo fue la grabación?
Sí. Bueno, esa ya fue un poco más ordenada, la grabamos ahí en Treboada y con Paco, y esa, ahí ya teníamos un poco más de orden mental, digamos, o ya sabíamos un poco mejor hacer las cosas, aunque bueno, siguen siendo maquetas y tal, y ya grabamos más temas ahí. Y a partir de esa maqueta, pues empezó como un poco más a... Empezaron a salir más conciertos y empezó a funcionar un poco mejor.
Uh-huh. Después empezáis a tocar en festivales y abriendo para grupos. ¿Cómo dirías tú que fue la experiencia en estos conciertos?
Bueno, pues es lo que te decía, después de la maqueta esa, pues claro, empezaron a llamarnos mucho más para tocar, empezamos a girar por muchas más partes, salimos de Galicia y tocando con grupos guays y que movían bastante gente, y claro, pues la experiencia más que va cada vez a mejor, que te ilusionas más y tocas con mejor sonido, mejores escenarios, con grupos que te gustan, a los que tú mismo admiras, y de repente estás tocando ahí con ellos. Y de ahí, pues, a más.
¿Cuáles de los grupos con los que compartisteis cartel, cuál es el favorito tuyo? ¿Tienes algún grupo, bueno, que sea el favorito, el que más te guste?
Sí, en el Extreme Música compartimos cartel con Bad Religion y precisamente el domingo voy a verlos. Porque es uno...
¿Quién? Perdón. ¿Quién?
Bad Religion.
Ah,
sí, en el Extreme Música, aparte de Bad Religion, había muchísimos más. Grupos muy grandes. Pero si me preguntas un favorito mío, por ejemplo, es Bad Religion. Por ejemplo, en ese cartel del Extreme Música estaban también los Misfits, que también son un grupo que me flipan. Por no decirte Coma, Barricada, todos los grupos de España grandes y tal, ya sabes cómo es el Extreme Música. Uh-huh. Pero de los que a mí me hizo ilusión, porque es un grupazo que me gusta, es Bad Religion.
Pues después saquéis a la venta un CD que se titula Loco Sistema, editado por Santo Grial y producido por el guitarrista de Boicot y Sonora, Costa Vázquez,
sí, que
cuenta con la colaboración de diferentes grupos de punk rock. ¿Cómo fue la colaboración con estos grupos?
pues son colegas que te vas encontrando por el camino y tocas y te haces amigo y después, aparte de que sean personas que de grupos que son ya conocidos y tal, pues son tus colegas, entonces te hace ilusión que tus colegas participen en tus grabaciones, en tus cosas. Porque, por ejemplo, gente como Boicot o Reincidentes, o, por ejemplo, en ese disco están Juan Abarca de Mamaladilla, a los cuales yo flipo con ellos, me encantan, Boicot también. Y entonces es cuando dices, joder, de puta madre, tengo un disco con la gente que me gusta y en la que participan ellos.
Después hacéis una gira por México, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí.
¿Cómo fue por México?
Bueno, pues muy bien, porque de hecho fuimos 3 años seguidos y cada vez fue más tiempo. La última, empezamos en el 2006, hicimos, no sé si fueron 15 o 16 conciertos o algo así, y por una agente de Sonora que nos contrató, cruzamos la frontera andando desde ¿cómo se llama el sitio? Ahora, joder, no me acuerdo. Bueno, por la frontera de Estados Unidos. Y cruzamos por allí y tal, estuvimos como 20 días, una cosa así, hicimos 15, 16 conciertos, ¿verdad? Todos los días había un concierto. Y después, el siguiente año nos invitó Van Troy a tocar. Entonces ya fuimos, esa gira la hicimos en el norte, la primera, hasta más o menos, hasta Sinaloa, hasta del cártel de Sinaloa. Y subimos otra vez hacia Estados Unidos, hacia la frontera, y nos volvimos. Y la segunda gira ya nos invitó Van Troy a Azteca Tour con más grupos y con que estaban Alemania Hardcore también y más grupos que venían en la gira con nosotros. Lo pasamos muy bien, hicimos unos buenos conciertos, a la gente le gustó y de hecho Gerardo nos invitó al año siguiente a volver a ir a Azteca Tour.
A otra gira, ¿no? Fuimos,
sí, ahí ya fuimos, la gira era en el Guato de Costa Rica. Y luego nos llevaron a tocar a nosotros a Costa Rica también. Y estaba también Coma y Albertucho. Y bueno, nos hicimos una gira 48 horas en autobús, todos juntos, imagínate. Con semejantes bárbaros, cómo fue la cosa.
Uh-huh. ¿Te importa que ponga una canción? Es del disco del que estamos hablando, de Loco Sistema, que cuenta, vale, con la colaboración de Josi. Con Josi, ¿cómo te fue
no,
con Josi?
Con Josi no, con Sistema no colaboró. Josi colaboró en Drogas, no. Drogas y Cuervos.
Ah.
Puede ser que esté Juanito Sangre con dos, o gente de Boicot, o
de Reincidentes. Reincidentes, sí, ¿no?
Reincidentes es del segundo también.
O sea, también del segundo.
Ratas y Cuervos.
De Ratas y Cuervos, entonces me equivoqué yo, bueno. Bueno, aún así ponemos la canción, vale, una canción de Ratas y Cuervos, del disco Ratas y Cuervos, que cuenta con la colaboración de Josi, que se titula Nuevos Aires.
Vale, perfecto.
Todos callados.
Está bien. Precisamente ahora hablamos de ratas y cuervos. ¿Con qué colaboraciones contáis en este disco y cómo fue?
Pues bueno, este disco ya, así como la primera maqueta fue más desorden, pues en el primer disco pues teníamos unos temas, pero faltaba pulirlos. Entonces en el segundo ya teníamos un poco más de experiencia, ya sabíamos mejor el sonido que queríamos, el sonido que pedía nuestra banda. Y bueno, volvimos con Costa porque quedamos muy a gusto con la gente de Becot, tenemos muy buena amistad y Costa trabaja muy bien. Entonces volvimos allí y pues lo mismo, tiramos de algunas colaboraciones más que nada por darnos el gustazo de que en nuestro disco esté gente con la que gente que siempre nos ha gustado. Entonces estaban Josi es un amigo desde que yo era un niño y mi hermano, nos conocemos de hace muchos años, conozco a su familia y nos conocemos de hace mucho, y a Josi fue decírselo y no hubo un problema. Es más, fuimos a grabar a Orense y me fui para la niña y todo, fuimos en plan familia y perfecto. Después también estuvo Fernando, que es un gran amigo también, es que todos los que están son amigos, claro.
Fernando Madina de Residentes, dices.
Sí, Fernando de Residentes. Y después está Manolo Cabeza Bolo, que Manolo es un amigo, pues yo creo que ya sí, hace 25 años que nos conocemos, ya ha estado en mi casa 50.000 veces. Fue decírselo y se vino desde Zaragoza hasta Madrid a grabarlo. Y después también está Juancar. Hay un tema, el de las barricadas, que hacen coros pues muchos colegas. Están gente ahí de...
A las barricadas,
que es... hay gente de Censurados, hay gente... Uh-huh. De Boicot, ahí en los coros, amigos de allí de Madrid. Y después, bueno, alguna colaboración más hay, pero no me acuerdo ahora mismo.
Bueno.
No me acuerdo ahora mismo.
Bueno, pues a las barricadas, que es un himno anarquista, ¿no?
Sí.
Que lo adaptáis vosotros a la música punk.
Sí, a nuestra bola, sí, a nuestra manera. Es un himno con el que nos identificamos y bueno, quisimos meterle las gaitas y tal para que fuera algo más de la Nosoterra, ¿no? Y bueno,
antes hablabas del Extremúsica. ¿Cómo fue vuestra actuación en el Extremúsica?
Bueno, no fuimos los primeros, pero nos tocó tocar de día. Estuvo bastante bien, la verdad, que un sonido potente, había gente viéndonos. Y bueno, lo bueno que tuvo es que al tocar temprano, pues luego te queda todo el tiempo libre para ver a todos los demás grupos sin la tensión de tener que tocar tú, ¿sabes? En un festival de este, la experiencia siempre suele ser buena, porque tocas muy a gusto, ahí tienes un sonido muy bueno, es potente el rollo, un escenario de la hostia, entonces pues siempre mola.
Bueno, ¿y qué proyectos tenéis a partir de ahora? ¿En qué estáis metidos?
Pues mira, nosotros hemos hecho un parón ahí indefinido por varios motivos. Entre otros, yo tengo tendinitis crónica en los hombros y tengo ahí calcificaciones.
Claro, no puedes tocar la guitarra, ¿no?
Puedo de vez en cuando. Sí. Lo que no puedo es estar mucho cargando con ella, mover mucho los brazos para arriba, porque lo puedo hacer, pero después... sufro el dolor, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, varias cosas que fueron pasando, entonces decidimos parar. Y pues ahora estamos mi hermano y yo, poco a poco, sacando unos temas. Cuando tengamos algo que decir, pues lo grabaremos, o bien como conflicto, o ya veremos si hacemos otro proyecto. Pero no tenemos, ni tenemos prisa, ni presión, ¿sabes?
Entonces, ¿no tenéis pensado sacar... algún disco o algo? No.
A ver, la idea nuestra es que sí, porque siempre nos gusta seguir haciendo temas, ¿no? Es algo que llevas haciendo tantos años que te apetece. Lo que pasa es que también, por otro lado, te apetece parar una temporada. Porque también es eso, llevas tanto tiempo que lo agradeces. Parece que no, pero en el momento en que te paras te das cuenta de que hay otro mundo. Y entonces sí, temas queremos sacar y... en cuanto haya temas, sacaremos algo. Mientras tanto, pues no. No sé si sacaremos los temas en plan un disco entero nuevo, o como ahora se lleva, pues que puedes ir sacando tema a tema, o con un videoclip o así, ¿sabes? Como hace la gente ahora, pues ya veremos cómo vamos haciendo. Igual, cuando tengamos un tema que estemos muy a gusto y sepamos cómo nos gusta el sonido que queremos darle a la próxima grabación, pues soltamos solo el tema.
Y
ya se verá, a ver cómo responde la gente.
Vale. Y todo. Sí. ¿Y en cuanto a conciertos?
No, nada. Como hemos parado, ya te digo que no ni hacemos conciertos ni nada. Estamos cada uno a nuestro rollo. Yo estoy pendiente del rollo este de... A ver, la tendinitis que tengo es crónica. El problema es que tengo unas calcificaciones.
Pero eso se curará, supongo, o no sé.
Sí, pero el problema que tengo las calcificaciones ahora mismo y me están rompiendo el tendón. Porque yo al articular el brazo roza, tengo una calcificación que es calcio, que se deforma ahí en los huesos, que es de un centímetro una. Entonces tú cuando giras la articulación vas rozando en el tendón. Entonces lo que tienen que hacer ahora es rompérmelas con unas ondas de choque, una cosa así. Te duele bastante, pero bueno. Pero claro, la tendinitis ya me quedaba siempre, porque es algo crónico. De vez en cuando, pues se me va a inflamar el tendón y voy a estar jodido. Pero si tengo la calcificación aún es peor, porque entre que está inflamado y que se va rozando, ¿sabes?
Sí.
Y hay veces que es muy jodido, porque hay veces que no eres capaz ni de dormir, porque no sabes cómo colocar los brazos.
Ostras. Bueno. Una pregunta, ¿en lo musical hicisteis algo durante el confinamiento?
No hice nada durante el confinamiento y a mí, te voy a decir una cosa personal mía, me parece una patochada todas estas mierdas del confinamiento y de ahí es más. El confinamiento sería un debate largo para hablar, pero...
De eso hablamos después, pero digo, si hiciste algo durante el confinamiento o alguna...
No, en lo que se refiere
a música o...
No, estar con mi familia y tocar en mi casa y nada más. No, a mí lo de esto de grabar canciones ahí entre todos y cantar el Resistiré y toda esa movida no me va, la verdad.
Bueno.
Cada uno, oye, respeto a quien lo haga, pero a mí no me mola. ¿Sabes?
Bueno, vamos a escuchar otra canción que esta vez cuenta con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes. La canción se titula Amapolas Negras.
Venga, para toda esa gente que está en las cunetas todavía.
Tu democracia.
amordazado, no es un pueblo en libertad.
Está bien el tema, sí. Dedicado a las víctimas, ¿no?, del franquismo.
Sí, señor, a los que todavía no aparecen. Y bueno, a lo que nos han dejado diciendo que estábamos en democracia. Vamos.
Te quiero hacer una pregunta referente a esta canción. ¿Por qué decís que la democracia es fascismo?
Porque no existe la real democracia en España. Una democracia real no existe. Los poderes judiciales, no, o sea, no están divididos los poderes, son el mismo, todo parte de la misma, de los políticos. Cuando vas a hacer unas, o sea, cuando hay unas elecciones, tú no votas a la persona, votas a un partido. No sabes a quién va a meter el presidente de ese partido detrás. Con lo cual, es fascismo, porque como dijo el enano cabrón, lo dejó todo atado y bien atado.
Sí, la jefatura del Estado,
rey, que es... Tenemos todavía al rey, sí. Tenemos a su padre, claro. El ladrón, que acaba de llegar ahora a Galicia en clamores de la gente gilipollas, vamos, porque sabiendo que te roban, aplaudirle a alguien, pues bueno, no sé, a mí no me parece muy inteligente, la verdad. No digo que le hubiera que abuchear, que sí, a mi gusto sí, pero como mínimo no ir allí como si se tratara de Michael Jackson, joder.
No, es un tío que además está acusado de haber el tema de las obras, gente, de la Meca y todo eso. Y...
Hay gente, es curioso que haya gente como Baltónico, que haya gente como Pablo Hasél, que está en la cárcel por sí, tener libertad de expresión, no decir ninguna mentira, porque no han dicho ninguna mentira, y que este señor viva de lujo después de haberse pagado las putas con el dinero de... Sí. De los contribuyentes, y que estas personas no puedan estar aquí. Entonces, tú me dirás, ¿esa democracia es fascismo, sí o no? Sí.
Bueno, la democracia en sí es buena, pero la que tenemos actualmente es fascismo.
La que sí, la democracia real, pero esto no es democracia, es lo que te comentaba. Y ya no solo es que los poderes, el poder judicial, el poder político, no estén separados. Es que aún encima todo eso da pie, solamente puede dar pie a una cosa, que es a gobiernos de corrupción, siempre. Porque si a ti te dan todas las armas para tú comértelo y guisártelo y salir libre porque tú pones a los jueces, pues ¿eso qué es? Es una oligarquía.
Hablas del jefe del Estado, un jefe del Estado que está ahí por un dictador. Es decir,
claro, estamos hablando de, realmente lo que hay en España es decir, no es una democracia, lo que hay es una oligarquía.
No entiendo una democracia donde no hay un jefe del Estado elegido democráticamente, es decir...
Efectivamente, claro. Sí, cuando me van a decir que su estirpe es mejor que la mía, ¿entiendes? O la de cualquier vecino. Y que su hijo, porque es más guay, tiene que heredar... ya un trabajo de nacimiento, y el mío se tiene que echar un currículum, pasar por repartidor o por como lo quieran putear, y buscarse la vida y ser un currante para el señorito, como siempre.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar... ¿tú crees que... ¿Cómo quedó tocada la música después del COVID?
Pues ahora parece que empieza otra vez... Guay, además... Últimamente, desde que empezó así a bajar la historia, pues parece que hay conciertos bastante guapos. O sea, parece como si estuviera todo ahí comprimido y de repente se diera todo. De lo cual me alegro, porque aunque no esté tocando, pues tengo muchos amigos que vivían de eso y viven. Y ya no solo son los músicos, no, porque siempre nos acordamos de los músicos porque son los más visibles. Pero hay técnicos de sonido, gente que monta escenarios, productoras, que han sido muy poco atendidas también. En cuestiones de ayudas y todo esto del gobierno, y han sido bastante machacados y perjudicados, y bueno, pues me alegro que ahora empiecen a surgir conciertos, que todo lo que quedaba atrás lo que se pueda realizar ahora, pues me parece muy bien. Y además una cosa, Me hace gracia que ahora que el que nos salvó del COVID fue, como quien dice, Putin, ¿no? Porque empezó otra cosa y pasamos página. Es así, ¿no? Yo es que no lo entiendo, porque antes con cada brote había unas recomendaciones de no hacer nada, de ponerte la mascarilla en todos lados, hasta en los sitios más ridículos. Y ahora parece ser que en Shanghái está todo Dios continuado y aquí da igual, que no lleves mascarilla así o no, no importa.
La verdad es que desconozco por qué en Shanghái tienen ya mascarilla, pero a ver, pero ya llevamos 2 años y pico, no, ya es hora de flexibilizar un poco las cosas, ¿no?
Ah, sí, claro, pero yo lo que no entiendo es, por ejemplo, antes que te venía el brote de Brasil, el brote de no sé dónde, el brote de no sé cuánto, y ahora están en Shanghái, no es que vengan con mascarillas, están confinados. De hecho, parece ser que tienen ahí bastante follón porque la gente está toda confinada. Y aquí parece que ya no hay peligro.
Ya, pero ya es hora de un poco de que,
sí, hombre,
de
sí,
que haya conciertos, claro. Empiece a haber conciertos, de que empiece a abrir un poco, claro, los temas de los festivales, claro. Todo eso, y bueno, sí, y lo de las mascarillas es necesario que se quite.
Yo una de las cosas que más os fastidio de toda esta movida es tener que andar siempre con mascarilla, tío, porque
al principio
aguantas, pero después, ya cuando llevas tanto tiempo como llevábamos ahora, ya te empieza a saturar. A mí lo que más he echado de menos es ir con el hocico al aire, vamos.
Sí, sí. ¿Y cómo ha quedado? ¿Y la cultura en general cómo ha quedado?
Pues yo creo que eso se verá con el tiempo, ¿no? Como que me acaba de... ha quedado machacada, ahora está reviviendo y a ver cómo continúa. Yo... me parece que pues que vuelva a resurgir todo así un poco guay. Espero que siga así, pero no se sabe, ha pasado muy poco tiempo. Pues, y tal, y como lo que te digo yo, tal como son las cosas, yo descartas que mañana te digan otra vez que se corta todo. Antes nunca habíamos pensado en esto, pero ahora ya está ahí.
¿Tú cuántos empleos crees que se han perdido?
Bueno,
muchos o pocos.
¿En la música?
En la música, sí.
Pues no lo sé, tío. Hombre, alguna gente perdería. Empresas pequeñas que no habían podido hacer nada y que no podían subsistir, pues probablemente hayan tenido que chapar. A los grupos que no tocan, que no son el top, que no están ahí tal, pues no les va a afectar demasiado. Lo único que les ha afectado es que no pueden hacer conciertos. Pero como un montón de grupos que no viven de la música... estrictamente, ¿sabes?
Uh-huh. Que tienen otro trabajo, es decir.
Y tienen que vivir de otra forma porque no les alcanza para solo con la música. Pues a esa gente, como lo hace, como nos pasa a nosotros, sí. Como lo haces por pasión, por amor al rollo, seguirás, pasando las putas o en los buenos momentos. Uh-huh. Porque te gusta, porque es tu vida. Y cuando ya pasan años, pues como que no sabes hacer otra cosa, ¿sabes?
Claro, que se dedica solo a la música lo tiene difícil, claro.
Claro, el que se dedica solo a la música, pues, a ver, si también eres un grupo que está cobrando bien, pues tendrás sus ahorros, me imagino. Sí. El que cobra bien, cobra bien. Eso es como es. Y esa gente, pues a lo mejor sí que han tenido que recortar, pues yo qué sé, si antes llevaban 2 pipas, pues no pueden pagar, y tienen que pagar a 1, ¿sabes? Y a lo mejor en ese sentido sí que ha perdido la gente. Luego los grupos en sí, pues perderían, claro, su dinero... Lo que te digo, le joderían ese año, estos 2 años de tocadas, que no han podido ganar dinero, pero bueno, según ahí cada uno, pues lo que haya guardado.
Bueno,
es la putada.
¿Qué opinas de la gestión que se ha llevado a cabo durante el COVID?
¿De quién? ¿Del gobierno?
Sí.
Una mierda, y creo que, sin negar que existe el COVID, existe el virus, yo trabajo en hospitales.
Por el gobierno y por las comunidades autónomas también.
Sí, bueno, la comunidad autónoma de Galicia, gobernada por quien está gobernada, ya sabemos cómo va. Pero bueno, el gobierno tampoco es gran cosa, el de España. Pero yo creo que ha llegado un momento en el que, aún existiendo el virus, yo creo que nos tomaron el pulso y se dieron cuenta de que la sociedad es muy manipulable. Y sin negar que existe el virus, yo no sé cómo Miguel Bosé, ¿entiendes? Yo sé que sí que existe, yo he visto a gente enferma en el hospital, por ese bueno, pero sin negar que exista eso, sí que pienso que lo han
agrandado y encogido según amoldado a las intenciones que tenían ellos en cada momento. Me parece muy mal. Yo respeto a quien se quiera vacunar, a quien no se quiera vacunar, cada eso es libre de cada uno. Lo que me parece muy mal es las presiones que han hecho para que gente que no se quería vacunar, como quien obligándolas. Obligándolas, sí, sin obligarlas, pero de alguna, o sea, no puedes viajar, no puedes hacer, no puedes tal, no puedes ir a un bar, no puedes no sé qué. Eso es una coacción, ¿no? Y eso me parece horrible. Después, lo que me parece también mal, bueno, no han dado un pie con bola, ¿eh? Fernando Simón este tenía dos o tres casitos y ya viste. Después, lo que te digo yo, sobre todo, de cómo nos han pillado el pulso y han usado una enfermedad más que para curarla sanitariamente, se han aprovechado económicamente, mogollón de gente. Ahí está lo de las mascarillas en Madrid también. Aquí sí, en Galicia sí, pasó sí. Algo parecido.
Esa corrupción que hay en Madrid, sí.
Tema sí, de las bueno, mascarillas. Aquí también, porque los que están en Madrid son los mismos que están aquí. Coronas fue hijo para allí, también. Yeah. Pero bueno, cómo han manipulado, cómo unos pocos hijos de puta se han aprovechado de una situación de miedo y de muertes de gente, de vecinos nuestros, para inflar sus bolsillos. Eso me parece lo más despiadado que pueda haber. Esos son, como dirían los superhéroes, esos son malvados de leyenda, tío. Es que hacer eso es que hay que ser muy mala persona, tío. Mientras está muriendo gente, pues que tú estés aprovechándote y lucrándote de la situación, ¿no?
Mira, una pregunta.
Eso te quita humanidad, ¿no? Porque realmente lo que querríamos es que se curara todo el mundo, que sí, se ponga sí, bien sí. Todo el mundo y que mueran cuantos menos abuelos o gente que esté en situación chunga y no sacar tajada del asunto.
Mira, ¿tú estás a favor o en contra de las vacunas?
Pues mira, yo como soy una persona que me gusta viajar, te voy a decir sinceramente, yo al principio no me quería vacunar. Me vacuné y tampoco estoy contento de haberlo hecho, ¿sabes? Pero me vacuné porque trabajo en el hospital, entonces ya no solo por mí, también puedo, bueno, la vacuna me afecta a mí, ¿no? Pero al estar en el hospital, pues un rollo, ya te digo, bajo presiones, también como me gusta viajar, pues si me apetecía viajar y veía que no había forma de poderlo hacer sin estar vacunado, que ahora parece ser que ya da igual, que estés vacunado, ¿no? Pues yo sí, me vacuné. De dos formas, ya te digo, me parece muy respetable que no lo quiera hacer, porque no me parece muy de fiar. A mí cuando Feijóo se empeña tanto en que me ponga una vacuna, no me fío. Nunca jamás se ha ocupado de nuestro bienestar como para preocuparse ahora. Entre otras cosas, también por lo que te decía antes, a saber quién se sacó la tajada de las vacunas. Porque a mí, por ejemplo, me empezaron vacunando con Pfizer, y la última que me pusieron fue Moderna. Después ya se podían mezclar, ya se podía hacer de todo. Ya igual.
Bueno, ¿qué opinas sobre la situación actual de la sanidad pública?
Pues que está muy desatendida. Los profesionales que trabajan en la sanidad pública, todo mi respeto, todo mi apoyo, y son muy buenos profesionales. Desde abajo hasta arriba. Desde la gente que trabaja en los puestos más bajos, hasta la gente, hasta los médicos, se encargan bien de lo que es la sanidad pública. ¿Qué falta? Dinero, nos están robando para la sanidad pública. ¿Y qué falta? Que los más altos cargos de la sanidad pública, ya no te hablo médicos y tal, te hablo de gerentes, directores de hospitales y todo eso, pues que dejen también de poner la otra mano.
Uh-huh. Para terminar, te voy a acabar con una pregunta sobre lo que está de actualidad últimamente. ¿Qué opinas sobre la guerra en Ucrania?
Bueno, a ver. Para empezar, no me gusta que haya ninguna guerra. No, pero no estoy a favor de Rusia, pero estoy menos a favor de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sobre todo porque se piensan que somos memos, nos están contando una película de Hollywood, que se creen que nos tenemos que creer y no te dan cabida a otra cosa. Y luego pasa como lo que te hablaba hoy del rey, que una persona que te roba
a recibir con aplausos y vítores. Pues con esto igual, hay un monólogo totalitario que es llevar a la gente a pensar que los rusos son malos y que los ucranianos, que son nazis, no todos, pero han consentido que batallones como el Azov, el Tornado y muchos otros se carguen a la gente del Donbass, quemándolos vivos, apaleándolos a los que salían, como en las casas de los sindicatos.
La guerra ya viene de años,
Claro. Y alimentada por Estados Unidos. Alimentada por Estados Unidos, que ya estaban supuestamente haciendo experimentos allí, en fin. De hecho, ya se ve que ahora, ¿quiénes son? Yo lo que no entiendo es el interés que tiene Europa en conseguir esto, porque yo pienso que va a ser la gran perjudicada, ¿no? Que Estados Unidos está metiendo el palito en el agujero para cizañar y nos lo vamos a comer nosotros todos. Sobre todo la gente del pueblo, porque vamos a pagar más por todo, va a haber menos comida, como cereales y muchas otras cosas, porque no van a poder pasar saliendo de los países y que los cultivan, y nos va a subir todo y lo vamos a pasar chungo, los da pie, como siempre. Por unas decisiones, yo no soy partidario de que se siga mandando armas a Ucrania. No me creo todo lo que me cuentan de Rusia.
Esas armas que no van a saber manejarlas, porque civiles...
No, pero es que date cuenta que con nuestro dinero le están dando armas a unos nazis. Con nuestro dinero le están dando armas a los nazis. España manda no sé cuánto, la Europa manda no sé cuánto, y se lo están dando a unos nazis que están blanqueando, porque yo veo las noticias y al batallón Azov lo blanquean como si fueran unos soldados que están luchando por su país.
Sí, el batallón Azov forma parte del ejército nazis de Ucrania, eso...
Claro, cuando son unas ratas nazis que han torturado a gente, se sabrá con el tiempo. Lo que pasa es que todo lo que te viene de las noticias de Occidente, porque claro, nos han censurado las otras. Eso se llama censura en toda regla. Yo tengo derecho a saber y luego contrastar y opinar por mí mismo, no que me manden el mensaje siempre el mismo, ¿no? A ver. Y parece ser, según tú ves ahí, los rusos son unos inútiles porque van perdiendo la guerra, los rusos son malvadísimos porque masacran a gente, los rusos son lo peor. Pero les han dado bien por el culo, con el petróleo y con los rublos los han jodido bien. Tontos no son, yo no creo que nadie empiece una guerra, y menos Rusia, sin tener un plan B, ¿no?
Yo creo que Rusia es un gran país y Ucrania también, pero bueno, pero sus dirigentes dejan mucho que desear también, ¿eh?
Efectivamente, eso es. Pero bueno, los que dejan bien que desear son Estados Unidos y la Unión Europea, y sobre todo la OTAN.
Sí, sí, eso.
Eso sí que dejan que desear, porque eso sí que han sido unos criminales.
Por lo de la guerra de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán,
acaban de entrar
el apoyo a Libia.
Acaban de entrar, creo que ayer, ¿no? Y las tropas de los americanos también en Somalia, porque algún interés habrá en el Cuerno de África también, seguro, que no van a ayudar a los negritos, sí.
En fin, bueno, pues hasta aquí la entrevista.
Pues nada, muchas gracias, Iván.
Pues nada, que te recuperes de la mano, a ver
si tienes... De los hombros.
Digo de los hombros, que te recuperes de los hombros y a ver si volvéis futuro próximo y bueno.
No lo dudes, porque no será. En cuanto haya algo, pues ya te digo, ya lo sabemos, sea avisáis, un tema, o sean dos o lo que sea.
Bueno, y eso, muchas gracias por la entrevista y que te vaya bien, ¿vale?
Nada, gracias a ti por acordarte de nosotros, ¿vale?
Vale, venga.
Venga,
un saludo, venga, chao.
Un saludo, chao, chao.
Bueno, y hasta aquí la entrevista a Totes, de Conflicto. Y hasta aquí el programa de hoy. Este programa se emitirá en diferido el miércoles a las 3 del mediodía en Quack FM 103.4. El martes a las 7 de la tarde en Deport Fans Radio, y el próximo programa en directo será el próximo viernes a las 8 de la tarde en directo aquí en Quack FM 103.4. Que paséis un buen fin de semana, que escuchéis mucha música y salud y larga vida al rock and roll.